Please turn with me tonight to 1 Peter and chapter 1. 1 Peter chapter 1.
Por favor, acompáñenme esta noche en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer el versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y tenemos otra sección con mucha información condensada aquí. Y mi objetivo hoy es cubrir versículos 9 al 13. Y mi título es La singularidad de Cristo. Cristo es único. Cristo es único. El Evangelio es único. Y esto es lo que nos enseña esta sección. La salvación es preciadísima. Y nunca debemos opacar la maravilla de la salvación, que es preciosa, es valiosísima. Amados, la salvación es maravillosa, más grande que el cielo y la tierra. Sorprende a hombres y mujeres y a los ángeles también. Y verdaderamente tendría que hacer que nos sobrecogiéramos. ¿Y por qué? La salvación no es una cosa nueva. No es algo reciente. No es antiguo, no es nuevo. Nuestra salvación no es una novela tampoco. Nuestra salvación, la salvación que el Señor Jesucristo nos da, ni siquiera es una experiencia. Y bueno, sí, una vez que venimos al Señor Jesucristo, una vez que le conocemos como Señor y Salvador, Romanos 5 dice, tendremos ahí experiencias de Cristo. No solamente una, sino miles de experiencias con el Señor. Al servirle, al amarle, al caminar con Él, al orar a Él todos los días, tendrás experiencias. Pero no es una experiencia per se para comenzar. Y la salvación tampoco es una aventura. Y sí, cuando venimos al Señor Jesucristo, haremos muchos descubrimientos, pero no comiences diciendo, voy a intentar ver qué pasa, porque tal vez es interesante y es una buena experiencia y me voy a divertir. No, no es así, no hagas esto así. ¿Y por qué la salvación es tan importante? Porque son buenas nuevas. Ese es el significado de la palabra evangelio. Son las buenas nuevas del cielo, son buenas nuevas que vienen de Dios. Son buenas nuevas que vienen para salvar a un pecador y rescatarle a ese pecador condenado que está en esta tierra y hacerle un santo, a alguien que es salvo, a alguien que tiene acceso libre y gratuito al Dios vivo. Eso es lo que hace el Evangelio. Y acuérdense, el Evangelio son buenas nuevas. Eso es lo primero. Y Pedro aquí nos lo explica en esta sección. El Evangelio contiene grandes promesas, trata al respecto de la obra de una persona. El Evangelio no es algo, el Evangelio es alguien, una persona, el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos al respecto del Evangelio, hablamos al respecto de su obra, la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y amados amigos, la predicación de la cruz del Señor Jesucristo siempre será necedad para el hombre carnal. Siempre será así. Nunca será algo atractivo para el hombre carnal porque nos humilla. Nos dice quiénes somos verdaderamente. Y depende de ti. Si dependiera de ti o de mí, diríamos, vamos muy bien. Pero el Evangelio dice, no somos buenos. De hecho, estamos depravados, somos pecaminosos, somos malvados. Y eso es lo que nos rodea en todas partes, en lo profundo de nuestro corazón también. Pero a nosotros que somos salvos, el Evangelio, 1 Corintios 1:18, tú conoces el pasaje, 1 Corintios, el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, por favor, mira estos versículos. Y voy a esforzarme tanto como pueda para explicarlo de forma tan simple como sea posible. Pero mira en estos versículos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la historia. A través de la historia, Dios ha hecho algo para protegernos. Y voy a escoger mis palabras muy cuidadosamente. El Señor ha hecho algo por nosotros, algo grande, a través de la historia, para salvarnos de Él mismo y de nosotros mismos. Eso es muy importante. Dios nos protege de Él. ¿Por qué? Pues porque es terrible. Es una cosa terrible estar delante de Dios sin estar cubiertos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas el domingo? Estaba diciendo, no deberías tener temor de la muerte. Lo que verdaderamente tendría que hacerte tener temor es no estar preparado cuando venga el día. ¿Qué vas a traer delante de Dios? ¿Te acuerdas? La Biblia dice que está señalado para los hombres morir una vez y después que viene el juicio vendrá. ¿Y qué traerás entonces delante del Señor? ¿Mis características, mi pedigrí, mi familia, mi educación, mi erudición? No, las cosas no son así. Lo único que tú puedes traer contigo para el mundo venidero es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Dios nos protege de Él, pero también de nosotros. Y a veces pensamos que el vecino es mi enemigo, mi esposa es mi enemiga, mi esposo es mi enemigo, mi hermano, mi hermana, mis padres, mis suegros son mis enemigos, el gobierno es mi enemigo, la iglesia. Alguien me envió un mensaje esta semana diciéndome, la iglesia me ha herido, me ha dañado. No está hablando de esta iglesia, es otra persona, pero es solo para mostrarte como nosotros somos nuestros propios enemigos, no la gente. El infierno no son otras personas, sino el pecador mismo. Entonces quiero explicarles ciertas cosas, porque vienen de un hombre que ha sido cambiado, lo que quiero decirles, de un hombre que ha sido transformado. Tú sabes cómo Pedro antes era, cómo estaba lleno de sí mismo. Pero aquí tenemos un hombre cambiado, un hombre transformado. Y ahora valora la palabra de Dios. Y entonces, por eso el domingo estaba diciendo que la inspiración hace que un pescador sin educación sea el más educado del mundo. Y las personas que leen griego nos dicen que este es griego puro, muy bueno, sofisticado si quieres tú. Pero no importa si es sofisticado o no, si viene de Dios significa que es puro, es grande. Entonces lo primero que quiero decirles a partir de estos versículos del 9 al 13 es que la salvación es la solución que Dios nos da para nuestra necesidad humana. Y quería poner esta palabra en plural, necesidades, pero primero la voy a usar en singular. La solución de Dios a nuestra necesidad humana. La más grande necesidad que tenemos es ser salvos. Esa es la más grande necesidad que vemos a partir de estos versículos. Y tres veces, en 10 versículos, Pedro utiliza una palabra. Y tú la vas a ver, la voy a mencionar al final, pero quiero leerles los versículos para que vean que está aquí, para ver la importancia de esta solución que Dios ha dado. La primera vez en el versículo 5, voy a leer la expresión donde está y avanzo. La primera vez, versículo 5. Por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Versículo 9 después. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren aquí la palabra que dice la salvación de vuestras almas. Y entonces el griego tal vez dirá la salvación de almas. Así es como dice el griego en realidad. Después el versículo 10 dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y después dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, etc. Y tenemos la palabra salvación aquí entonces, tres veces. Y el versículo 10, como dice aquí, los profetas indagaron respecto de esa salvación. Entonces, tres veces aquí se habla de la salvación. Salvación, salvación. Amados, esa es la clave. Nuestra más grande necesidad no es la necesidad económica, no es lo físico, no es la ecología, ni siquiera la paz, sino que nuestra primera necesidad es ser salvos. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? El Salmo 142, ahí dice el salmista David, nadie se interesa por mi alma. Es decir, nadie puede salvarte, pero también, de hecho, nadie se interesa por mi alma. Ese es el problema que tenemos. Pero la más grande preocupación de Dios, la más grande preocupación que Dios tiene es que las personas tengan salvación, la salvación de sus almas. ¿Tú tienes esa pasión siendo creyente? Acuérdate, es por esto que Cristo vino a este mundo. Marcos 10:45, un versículo clásico. El Hijo de Dios no vino a ser ministrado, sino que vino a dar su vida por muchos. Entonces Dios se ocupa y se preocupa de nuestras almas. ¿Tú te preocupas de tu alma? Y tú puedes tener fama, una persona puede tener familia, fortuna, y hoy en día millones de amigos en el Facebook. Uno puede tener muchas cosas, hay muchos amigos ahí, pero sin la salvación, esa familia, fortuna, amigos, pues son endebles, están vacíos. Sin embargo, ten millones de amigos cuando seas salvo. Y de hecho, una vez que somos salvos, como dije el domingo pasado, pues estarás en la familia más grande, más rica, más maravillosa en esta vida y en la vida venidera. Eso es lo que hace la salvación. Entonces, esto es lo primero que quería poner delante de ustedes. Solo el Evangelio. Solo el Evangelio nos da una solución eterna para nuestras almas. Punto número 2. ¿Por qué Cristo es único? ¿Por qué el Evangelio es único? El Evangelio es único y Cristo también porque, mira el versículo 10, dice aquí que era el tema de estudio y examinación de investigación de los profetas de Dios. Entonces es maravilloso, porque los profetas de forma diligente buscaban entender el Evangelio, queridos amigos, como ya mencioné, los profetas, y tenemos que recordar que en la Biblia, para ser un profeta, no solamente vengo, como hoy pasa hoy en día se le da un micrófono al profeta. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, Había una prueba. No todo mundo podía ser profeta. Es por eso que el profeta del Islam, cuando vino, hace muchos años, cuando él vino y dijo que los que estaban en Arabia, cuando él vino y les dijo, soy profeta, ¿sabes qué? Dijeron, No. De acuerdo a Deuteronomio 15 y 18, hay cierto criterio, ciertas condiciones que se tienen que cumplir para ser un profeta. Entonces había una prueba. Pero estos profetas aquí, y Pedro no los menciona, pero nos dice que de forma diligente escudriñaban la palabra de Dios. Y por favor, permítanme que les llame los padres de los detectives. Ellos son los padres de cualquier investigación. Y uno puede estudiar ciencias, historia, geografía, matemáticas, cualquier tema que tú quieras. Y nunca ha habido un tema en este mundo que merezca tanto investigación y examinación y sí, pregunta. Nunca. Y no solamente estaban investigando, no solamente eran investigadores, sino que tenían una investigación espiritual y su investigación espiritual era mucho más grande en términos de la recompensa que iba a producir. Esto es más grande que cualquier cosa académica. Toda la investigación erudita es pequeña, verdaderamente, cuando la comparamos con la investigación que esos profetas tenían que usar para poder entender lo que Cristo vendría a hacer en este mundo. Y la pregunta aquí es, ¿qué estaban buscando? Porque el versículo nos dice, mira el versículo otra vez. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. Así que hubo gran escrutinio, gran examinación aquí. De forma minuciosa investigaban. La forma en que investigaban las cosas, la información que estaban buscando para poder pasar el evangelio a nosotros. ¿De qué trataba todo esto entonces? Y ahora entonces vemos la respuesta aquí. Amados amigos, el texto dice en el versículo 10 y 11 que los profetas hablaron con autoridad, hablaron con el Espíritu de Cristo. Por favor, subrayen esto, el Espíritu de Cristo. No dice el Espíritu de Dios, pero sabemos que es el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante. Hablaban con autoridad y el Espíritu de Cristo obraba en ellos y los impulsaba. Y es por esto que no hay forma en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que uno fuera creyente sin el Espíritu Santo. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es solamente algo del Nuevo Testamento. No, ya estaba obrando. Incluso Noé, de acuerdo a Segunda de Pedro, predicaba el Evangelio a las personas allí a través del poder del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en él. Entonces, a través de ese Espíritu, podían comunicar la palabra de Dios a las personas que estaban con ellos. Nadie es convertido sin el Espíritu de Dios. Y queridos amigos, una y otra vez, capítulo tras capítulo, episodio tras episodio, profeta tras profeta, todos ellos hablaban a las personas de su tiempo. Hablaban al respecto del Señor Jesucristo. Y tal vez vieron al Señor de forma, pues, oscura. Pero Cristo era el centro de su investigación y su ministerio. Apocalipsis 19:10 dice que Cristo es el espíritu de profecía, de la profecía. Así que todos los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado al respecto de la venida del Señor Jesucristo. Y hay tres cosas que quiero mencionar al respecto de su investigación y lo que hablaban, lo que mencionaban. Y lo primero que mencionaban era el sufrimiento del Señor Jesucristo. El sufrimiento del Señor Jesucristo. Podemos pasar toda la semana, toda la noche nos reuniremos simplemente para ver las muchas profecías al respecto del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero si yo pudiera mencionar un par a ustedes que ustedes ya conocen, una de las cuales, una grande, ahí en el Salmo 22. ¿Sabes cómo comienza el Salmo 22? Dice, Dios mío, Dios mío. ¿Y dónde se dijo esto? En la cruz del Calvario. Y de hecho yo creo, y es fácil explicarlo, es fácil descubrirlo aquí en el Salmo 22, yo creo que los siete dichos finales de Cristo en la cruz del Calvario están en el Salmo 22. Pero, ¿sabes? Otro salmo, o más bien otra porción, es Isaías 53. Y los judíos incluso hoy en día leen Isaías 52 y le dan la vuelta a la página. No leen Isaías 53. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar al respecto del Salvador que sufrió, al siervo que sufrió. ¿Y de qué trata Isaías 53? Pues del siervo que sufriría, que pagaría y purgaría y pagaría ese castigo, ese precio para comprar para sí mismo un pueblo. Eso es lo que dice Isaías 53. Y esto fue escrito 700 años antes de que sucediera. Y yo ya les dije al respecto de Salmo, 50, de Salmo 22, eso fue escrito 1000 años antes de que sucediera. Y si tú quieres ver esas 500 profecías del Señor Jesucristo, pues están todas en el Antiguo Testamento y todas ellas sucedieron en él, se cumplieron en él. A partir de Moisés hasta Malaquías, la Biblia en el Antiguo Testamento, profeta tras profeta, habló al respecto de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y acuérdense, queridos amigos, su sufrimiento físico no son nada si lo comparamos con lo que él sufrió de forma espiritual. El Salmo 22, acuérdate otra vez. El sufrimiento espiritual del Señor Jesucristo, que tomó sobre sí mismo ese castigo. Por eso hubo tinieblas. Ningún ojo humano podía ver a nuestro Señor tomando allí el castigo del pecado de millones de personas sobre él en su cuerpo. ¡Qué gran Salvador en el Señor Jesucristo! Y esos profetas vieron sacrificio tras sacrificio a los animales, por ejemplo. Yo fui criado en eso. Se escucha respecto de estas cosas. Muchos sacrificios animales se ofrecen y nosotros hacíamos eso semana tras semana a veces para poder agradar a Dios. Pero todos esos sacrificios de animales no podían pagar ni comprar el alma de un pecador. ¿Ustedes saben que esos sacrificios qué eran? Eran ilustraciones, símbolos, sombras ¿de qué? De Cristo, que él sufriría en la cruz del Calvario. Hebreos. Por eso tenemos la carta a los Hebreos y de eso trata la carta a los Hebreos. Todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento en lo que respecta a sacrificios señalaba a un gran sacrificio, el único sacrificio. A través de su sacrificio tenemos salvación. Y al leer Hebreos leemos esa expresión una vez y para siempre, una vez y para siempre. Hebreos 10, 12, una vez y para siempre. Sucedió ese sacrificio una vez y para siempre. El Señor Jesucristo sufrió una vez y para siempre. Y lo segundo que los profetas decían, mencionaban, era la gloria del Señor Jesucristo. No solamente su sufrimiento, sino su gloria. ¿Qué vendrá después de la cruz? La corona. Pero primero tiene que haber una cruz. Y en Mateo 16, no tenemos tiempo de ir ahí, pero la primera vez que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a Pedro en especial, el mismo Pedro que estamos leyendo aquí, que le dijo que iba a ir a la cruz. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? Y después Cristo le tuvo que regañar. Échate detrás de mí, Satanás. Le dijo eso a Pedro. Estaba dispuesto, según él, a ir a cualquier parte con el Señor, de modo que el Señor evitase la cruz del Calvario. Pero Cristo le dijo, Lucas 9, el Hijo de Dios debe ir a la cruz. Él estaba determinado a ir a la cruz. Nada le iba a detener. Y bueno, sabes que puede ser un estudio al respecto de esto, pero Cristo tuvo toda oportunidad para evitar la cruz. Y acuérdate, Él vino para ir a esa cruz. Y Él nunca la evitaría. Y lo tercero, entonces primero, hablaron respecto del sufrimiento de Cristo. Punto número dos, hablaron respecto de la gloria. Y sabemos que cuando Cristo se levantó de los muertos, ¿qué pasó? Él fue llevado a lo alto. Filipenses 2 dice que se le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Espero que puedan ver la hermosura de la salvación que tenemos como cristianos. ¿Tú quieres que alguien vaya al infierno después de darte cuenta de la hermosura del glorioso evangelio? No, yo no quiero que nadie vaya ahí. Entonces Cristo vino con esa pasión y Él comunicó esa pasión a nosotros también, de que prediquemos el mismo evangelio. Solamente hay un evangelio, Gálatas 1. E incluso si un ángel, dice Pablo, viene y nos presenta un evangelio diferente, que sea anatema. Y punto número 3, al respecto de la gracia. Mira el versículo, versículos que tenemos aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia, que profetizaron que la salvación es por la gracia, versículo 10. profetizaron estos profetas de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Queridos amigos, la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por gracia, no por obras. Toda religión es falsa religión porque ninguna religión nos da un salvador. Solo el cristianismo es verdadero. Hechos 10:43, ahí dice que todos los profetas han testificado diciendo al respecto del Señor Jesucristo, dan testimonio que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Te das cuenta? Todos los profetas. Un buen profeta testifica al respecto del Señor Jesucristo. Y estos profetas son los buenos. Han hablado al respecto de su sufrimiento, de su gloria, que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y han hablado también al respecto de la salvación por la gracia, solo por gracia. Y los profetas del Antiguo Testamento, si puedo decirlo, tenían un problema. A pesar de que habían entendido más de lo que nosotros podemos creer, tenían un problema. Escudriñaban, queriendo ver los tiempos y las circunstancias. Aquí lo tenemos en el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No entendían completamente las cosas, no lo comprendían completamente, no tenían un entendimiento cabal de la conexión entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida. No lo entendían por completo, pero entendían que Cristo sufriría, que Cristo sería levantado a la gloria, que la salvación es por gracia. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque los judíos tampoco entendían eso. Fue incluso peor para con ellos. ¿Qué esperaban ellos? Pues esperaban un reino político. Estaban esperando un conquistador. Estaban esperando a alguien que viniese y estableciese una hegemonía de la nación judía en autoridad sobre todo el mundo. Ellos no entendían que el Mesías, cuando el Mesías viniese, él no gobernaría sobre una nación, sino sobre los corazones. Cristo es el rey de los corazones. Y por eso decimos eso una vez. Y no sé decir muchas iglesias, dicho, se los puedo decir yo. El corazón debe ser cambiado. La religión no puede cambiar el corazón de un hombre. El Espíritu Santo, él sí. El Espíritu Santo, una vez más, vemos que tiene que cambiar el corazón de las personas. E incluso los discípulos de Cristo. Ahí está en Hechos 1:6. Cuando Cristo se levantó de los muertos, ¿se acuerdan lo que estaban preguntando? ¿Es ahora, Señor, que vas a establecer el reino? ¿Es ahora que viene el reino? Estaban esperando un reino terrenal. Pero Cristo les dijo, no es para vosotros. No os toca a vosotros. Ya vendrá el tiempo cuando el Señor establecerá su reino en esta tierra. Entonces, ahí de vuelta en Génesis 3:15, ahí tenemos la primera promesa de la Biblia. Y hasta las últimas palabras de Malaquías, el Antiguo Testamento de principio a fin habló del Señor Jesucristo. Amados amigos, podemos hacer eso. Es fácil hacerlo. Por ejemplo, ve todo el libro del Antiguo Testamento y ahí vas a ver a Cristo. En Génesis, el libro de Génesis, ahí Cristo es la simiente de la mujer. Desde Génesis 3:15. En Éxodo, Cristo es el Cordero de la Pascua. Éxodo 12. Y en Levítico, ¿qué pasa allí en Levítico? Las ofrendas, los sacrificios, los levitas, los sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Por ejemplo, Números. ¿Te acuerdas en Números Ahí se tiene esa ilustración maravillosa de la salvación. El Señor Jesucristo mismo la utilizó en Juan 3:15. De la misma forma en que Moisés levantó, ¿qué? La serpiente dorada, allí en el desierto. De la misma forma, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, el Hijo de Dios. De modo que para que quien quiera que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Deuteronomio también. ¿Deuteronomio qué es? ¿De qué trata? Cristo es el profeta, como Moisés. Entonces puedes hacer eso a través de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Malaquías. Malaquías describe al Señor Jesucristo como el Hijo de Justicia. El resplandor de la salvación venidera. Y Malaquías dice tanto. Todos los profetas menores, cada uno de ellos hablan de Cristo. Y quiero hacer cuatro puntos para aplicación antes de avanzar. Ya sé que siempre estoy en contra del tiempo. Pero cuatro cosas para aplicar simplemente. Cuatro aplicaciones. Punto número uno. Se nos recuerda que el Espíritu Santo es el intérprete, el maestro, el autor y también es aquel que unge al predicador. Ese es el Espíritu Santo. Eso hace él. Sin el Espíritu Santo, queridos amigos, estaríamos hablando en vano. Es solamente un discurso. Los políticos hacen lo mismo. Pero el Espíritu Santo es el autor, el intérprete, el maestro y también el predicador. Cuando el Espíritu apoya la palabra de Dios, entonces no hay manipulación. El Espíritu es poderoso para cambiar el corazón de cualquier hombre. Y es más poderoso que nuestra persuasión más sofisticada. Y acuérdense, el Espíritu Santo, su labor es señalar y glorificar a Cristo, testificar de Cristo. El Espíritu Santo es tímido. ¿Sabes cuál es el emblema del Espíritu Santo? El símbolo del Espíritu Santo en Mateo 3. Una paloma. Una paloma es muy sensible, muy tímida. El Espíritu Santo nunca llama atención a sí mismo. Tú vas a algunas iglesias, ¡oh, el Espíritu! ¡Oh, el Espíritu! No, 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 no. El Espíritu Santo, su trabajo es señalar al Señor Jesucristo en todo momento. Él glorifica al Señor Jesucristo. Lo segundo que quiero, la segunda aplicación que quiero hacer es que los profetas eran diáconos. Estoy utilizando esta palabra diácono. Simplemente porque quiero señalar que eran siervos. Es la palabra diaconio que se utiliza aquí en el versículo 12, diaconia. En el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban, ¿qué? Pues servían, administraban. Ministraban. Los profetas eran siervos, ministros. Estoy seguro que si el pastor estuviese haciendo este estudio ahora nos diría: somos siervos. Esa es la más grande identidad que tenemos, el más grande honor que podemos dar a un hombre en este mundo y en el mundo venidero, ser un siervo de Dios. Y vivimos en un mundo donde todo mundo dice, antes de que uno haga nada, me viene bien esto, me sirve de algo esto que quieres hacer. Sin embargo, estas personas, estos profetas, tan grandes como eran, lo que ellos hacían no era para ellos, sino que lo hacían por nosotros, por nosotros. Qué gran altruismo. Y quisiera leerles Hebreo 11, 38 al 40. Si estás tomando notas, por favor, toma notas. Un texto muy útil, porque allí una vez más se menciona que los profetas, los grandes profetas, a pesar de todo lo que sufrieron, algunos de ellos estaban escondiéndose en cuevas, otros estaban usando cualquier cosa debido a la persecución que sufrían y la pobreza. Pero este mundo, dice la Escritura, ni siquiera era digno de recibirles, ni siquiera tendría que haber caminado en este mundo. Pero todo lo que hicieron, dice el texto, no lo hicieron para ellos, lo hicieron por nosotros. Por nosotros incluso ahora, vivos hoy en día. Entonces ellos servían, eran ministros. Isaías sirvió, Jeremías, Zacarías, eran hombres humildes. estaban sirviendo a una generación venidera. Y así tenemos que hacer nosotros antes de que venga el Señor Jesucristo. Punto número 3, tercera aplicación. Somos privilegiados. ¿Por qué somos tan privilegiados? Pues tenemos un libro más grueso, incluso las personas del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenían ellos? 39 y nada más. ¿Y cuántos tenemos nosotros? 66. Y estoy seguro, en nuestra forma ingenua decimos, ¡ah, les envidiamos! Si tan solo hubiéramos estado en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Moisés, etc. Pero no. Todo lo que ellos hicieron fue ¿para qué? Por nosotros. Entonces somos verdaderamente privilegiados. Tenemos toda la historia de la iglesia ante nosotros y detrás de nosotros. No tenemos que envidiar a los judíos a pesar de todos sus privilegios. Nosotros miramos para atrás y lo tenemos todo. Y miramos hacia adelante para la gloria del Señor Jesucristo. Tenemos en hecho lo que ellos estaban buscando, investigando. Fueron librados de Egipto y en nuestro caso fuimos librados de nuestros pecados. Esa es la diferencia. Punto número 4. Amados hermanos y hermanas, por favor, lean de forma diligente. Sean diligentes en sus estudios de la palabra de Dios. Estos profetas no lo tenían todo. No entendían todo. Pero estudiaban y estudiaban. Investigaban e investigaban la palabra de Dios. Y hay que estudiar la palabra de Dios no solamente los domingos. ¡Qué desastre! Cuando la Biblia es un libro perdido que hay que buscar rápidamente el domingo en la mañana. Hay que ser diligentes, como estos profetas que estudiaban la palabra de esta forma diligente. Meditemos al respecto de las cosas de Cristo. Los predicadores deben señalarnos a Cristo. Yo nunca predicaría un sermón sin importar qué pobre pueda ser. Nunca predicaré un sermón sin Cristo, sin señalar la persona del Señor Jesucristo. Es por esto que los predicadores no solamente nos tienen que mostrar su habilidad, su elocuencia. No, pero yo quiero ver a Cristo en el sermón. Debemos ver a Cristo en el sermón. Lo segundo que quiero mostrarles, después de los profetas, vemos el versículo 12. Versículo 12. Voy a terminar aquí. Y en la siguiente ocasión mencionaremos más aplicaciones. Y aquí esta salvación primero es la solución de Dios para la necesidad humana. Punto número 2 fue investigada diligentemente por los profetas. Y punto número 3 era deseada por los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los seres celestiales. Grandes seres, poderosos seres. Ellos miraban todas estas cosas. Lo que concernía la obra de la salvación. Los ángeles participaron en toda parte del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sabes tú eso? Cada parte del ministerio del Señor Jesucristo. Ahí vemos ángeles. Antes de nacer, al anunciar su venida al mundo, al anunciar su nacimiento, para que él escapase a Egipto, en cada aspecto, hasta su ascensión. Nos acordamos del texto en Hechos 1. Cada parte del ministerio de Cristo fue ayudada por poderosos ángeles. El ángel Gabriel, el ángel Miguel, el serafín, el querubín, todas las huestes celestiales, ángeles innumerables, deseaban, aquí la palabra, es la palabra fascinados, y verdaderamente, de forma literal, el griego dice que estiraban el cuello y torcían para allá y para allá para poder ver de forma intensa la salvación que tenemos. Y a medida que termino, ¿puedo decirte algo que tenemos que los ángeles no tienen? Sin importar cuán poderosos tengan y cuán santos sean, se fascinan por esta salvación que tenemos. Están fascinados por ello. Y ellos nunca sabrán lo que significa ser perdonado. ¿Sabes tú? Los ángeles del cielo nunca sabrán lo que significa ser un perdonado. Un ángel cae, ya se termina su caso. Y pasa una vez y ya, cayó. Los ángeles nunca han experimentado el arrepentimiento. ¿Y cuántas veces? Espero que nadie aquí tome esto como una licencia para pecar. ¿Cuántas veces pecas al día en contra de Dios y vuelves a ir una vez más y dices que Señor, perdóname? Incluso tomas resoluciones espirituales y dices, Señor, nunca lo voy a volver a hacer. Nunca lo haré una vez más. Y el Señor nos perdona. Pero los ángeles nunca han conocido lo que significa ser perdonados. Nunca han experimentado lo que llamamos arrepentimiento. Nunca han experimentado lo que llamamos fe. A pesar de que ellos nunca han experimentado lo que queremos decir cuando decimos arrepentimiento. Pero cuando un pecador es salvo, en Lucas 15, versículos 7 y 10, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pasa? Hay grande gozo, se regocijan. ¿Y nosotros nos regocijamos por la salvación de un pecador? ¿Tenemos el mismo interés? ¿Estamos también fascinados por el Evangelio que tenemos libremente? Pues deberíamos estar fascinados de verdad. Anhelaban ver el reino de Dios venir. Anhelaban que nos uniéramos a ellos en alabanza. Y si puedo leerles, por favor, a medida que termino Apocalipsis 5, verán algo ahí maravilloso. Apocalipsis 5. Versículo 12 y 13. Y termino con eso. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Como Cristo es único, el Evangelio es único, la singularidad de Cristo y la única solución para nuestra necesidad humana fue profetizado, los profetas investigaron respecto de él, fue deseado por los ángeles. Y en el versículo 13, ya sé que ya cerraste tal vez la Biblia, pero ahí vemos una palabra que dice: por tanto, la salvación viene a nosotros de forma libre, no la podemos ganar. Pero una vez que la tenemos, se nos espera que hagamos algo con ella. Y Dios mediante, en nuestro siguiente estudio, lo examinaremos. Esta parte de nuestros deberes prácticos debido al Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.